He worked as a mason, a job that he held for more than 10 years. The day he fell from the third floor of a building, he saw himself dead. It was a profound trip, tracing his whole life. The kind of trip that only some survive and revive with a deep awareness of life. During his recuperation, he firmly decided to pursue his life's dream, to become an accordionist of Vallenato, his first musical love. Vallenato is too popular Latin American music like cumbia and merengue, as the blues is to rock and country in the US. He bought an accordion from a fellow musician by selling his bike, his music collection, and other personal belongings. That was the beginning of Beto Jamaica's successful 25-year career, recognized with several awards, among them being selected the King of Vallenato in 2006. This afternoon, I'm really happy to share with you a wonderful interview with Beto Jamaica and his lifelong musical friends and band, recorded in the backyard of Armando Ortega's house in Los Ranchos de Albuquerque. In the background, you may hear some sheep and a rooster who were accompanying us. Today, with us, Beto Jamaica. My name is Cristina Bachin.
El rey del vallenato con toda su banda musical en los ranchos de Albuquerque, el día después de la fiesta, que es el mejor día, ¿no? ¿Cómo estás, Beto?
Bien, gracias. Contento de estar en este maravilloso pedazo del mundo como lo es Albuquerque. Contento de las presentaciones que hicimos y de conocer gente tan especial como es toda la gente que hemos visto acá.
Y digamos, acá estamos con toda la banda. A ver, ¿con quiénes estamos?
Ariel Villaveses en la percusión, cajero de Beto Jamaica, hace 25 años, no más.
Oh, una larga amistad.
Sí, bastante, muy bien, tanto musical como de hermandad y amigo.
¿Y tú?
Néstor Chaparro, 25 años también con el Rey Vallenato.
¿Se están poniendo viejos?
Pero sabroso.
Sabroso.
Bueno, mi nombre es Edgar Fernández, soy el compañero de Fórmula, la voz principal de la agrupación. Bueno, con él sí llevamos poco tiempo, unos aproximadamente 12 a 13 años, más o menos.
Siempre. Igual es un pedazo de amistad, ¿eh? Claro que sí. ¿Y tú?
Mi nombre es Edgar Arboleda, también hago parte de la agrupación del Rey Vallenato, Beto Jamaica, y soy el bajista del grupo.
Hagamos de cuenta que nosotros tenemos un oyente que jamás escuchó el vallenato. ¿Qué elegirían para contarle, ponerle en su oreja la primera vez que escucharía un vallenato? ¿Cuál sería el toque que lo va a hacer enamorar con este género?
Bueno, yo le tocaría una canción, una de las canciones más románticas de la música vallenata, en un aire o un ritmo muy importante que es el paseo romántico.
A ver si podemos escuchar un pedacito, aunque sea lo que tú quieras.
Que estuve pensando, un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hace soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar. Llegó de pronto a mi pensamiento esa bella melodía.
Como nada tenía, aproveché en el momento, y como nada tenía,
ay, este paseo es de Leandro Díaz, este paseo es de Leandro Díaz, pero parece de Emilianito, tiene los versos bien chiquiticos y bajiticos de melodía, tiene una nota muy recogida que no parece hecho mío.
Era que estaba en el río, pensando en Matilde Lina, era que estaba en el río, pensando en Matilde Lina.
fantástico. Y en este vallenato que ustedes eligieron, acá hay como un corazón en este género. Pareciera ser el acordeón, pero este corazón tiene más corazones. ¿Cuáles son las almas del vallenato en cuanto a instrumentos?
Bueno, la verdad es un complemento, ¿no? Primero que todo, la composición de la canción es importante y a esta letra se le hace el vestido, que es la música, ¿no? Luego entra el cantante y le da su aporte, que él narra la historia cantada y el marco del acompañamiento, que es muy importante. Esta canción tiene una connotación muy, muy, muy singular, ya que la persona que compuso esta canción se llamaba Leandro Díaz, falleció hace poco y él no veía, era ciego. Entonces, tú ves la creatividad de la canción, cómo compara a la mujer que él amó, a Matilde Elina, porque Elina era el apellido de ella. Él le cantó esta canción y la comparaba con la naturaleza sin conocerla. Entonces, vemos que era un poeta y que le imprimió a su canción cosas muy lindas para elogiar a ese amor tan grande.
Esto es realmente una introducción muy fuerte para enamorarse del vallenato. Entre todos los géneros o subgéneros que hay en el vallenato, ustedes empezaron con un paseo. Si queremos seguir este paseo por el género con nuestro oyente que no sabe que está introduciéndose a este género, ¿con qué seguirían?
Bueno, yo seguiría con otro aire importante, que para mí es el aire o el ritmo con el cual se puede bailar mejor el vallenato, ¿no? No quiero decir que con todos no se baile, ¿no? Se baila con todos, pero con este se baila más sabroso, más chévere. El merengue.
El merengue.
Una mañana que llegó en avión a mi tierra, y cuando me la presentaron me dijo que era brasilera. Yo creo que cruzó la frontera pa' venir a meterse a mi alma. Yo creo que cruzó la frontera pa' venir a meterse a mi alma. Se perdió en la nube el avión, se perdió en la nube el avión, bajo el cielo de Valledupar. Me quedé llorando su amor, mañana la voy a buscar. Y si no me quiere mirar, cojo mi camino y me voy. Y si no me quiere mirar, cojo mi camino y me voy. We'll be right back.
aplauso. Gracias.
Acá tenemos público también, parece. Estamos con este género que, según lo que he leído, nunca conocí Colombia, lamentablemente, me queda esa cuota pendiente. Es del Valle, ¿verdad?
Ajá.
Y acá tenemos un bogotano. ¿Cómo fue que pasó que lograron este enorme éxito proveniendo de otra región en el vallenato? Tienen que ser aceptados doblemente por la gente del Valle. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lograron el cariño de la gente?
Bueno, yo veo ante todo la grandeza de un folclore. Para mí el folclore vallenato es un folclore muy grande, muy hermoso, con muchos exponentes, con talento por todos lados. Y pienso que la grandeza del folclore hizo que llegara hasta Bogotá, porque inicialmente sonaba solo en la costa. Poco a poco, como muchas personas de la costa se fueron a vivir a Bogotá, ellos empezaron a escuchar la música vallenata. Y de ahí nosotros los bogotanos empezamos a escuchar las notas del acordeón. Yo me acuerdo que cuando tenía 3 años escuché mi primer vallenato y me enamoré de esa música y no sé cómo, pero resulté enamorado de la música vallenata. Resulté investigando de dónde venía la música vallenata, quién cantaba, quién tocaba, quién componía, cuál era la disquera, cuál era el ritmo. Yo apuntaba todo eso siendo muy niño y me acuerdo todavía que me regañaba mi familia porque para el estudio era regular, pero para saberme todo eso sí me la sabía. De ahí nació mi música, mi amor por esta música y la vena artística por mi señora madre, pues que desafortunadamente ya no está con nosotros, está en el cielo, hace 4 años falleció, pero sí. Ella bailaba, ella cantaba y de ahí la vena artística, pero nada que ver con vallenato, el vallenato me nació. Y lo amo y me siento muy contento de tocar la música vallenata. De ahí empecé a tocar caja, guacharaca, guitarra, intenté cantar hasta que cogí el acordeón a los 20 años y creo que he llegado bastante lejos.
Después me vas a contar la historia de tu primer acordeón.
Ay, sí, es espectacular.
Sí, y mientras tanto, recién mencionaste 2 instrumentos. Aquí tenemos este gran rallador, que yo podría rayar mucho queso, esto es lo que podría hacer. ¿Qué es este instrumento? ¿Me podrías contar un poquito sobre esto? ¿Cómo describirlo a alguien que no lo ve?
Esto se llama, típicamente es la guacharaca. Esto viene de la India, es un instrumento típico en el vallenato, que fue con lo que se empezó. Empezaron primero que todo con guitarras, después le fueron metiendo el acordeón, la caja, y ya le fueron innovando más instrumentos.
¿Este vino después?
Sí, no, la guacharaca es un instrumento primo en el vallenato.
Ah, cuando dices indio, es de pueblos originarios, sí, de precolombiano.
Sí, exactamente. Ah, okay. La guacharaca en sí, la primera guacharaca era de caña. Esto ya es un güiro metálico, pero para agrupación grande y toda esa cuestión, pero en el vallenato clásico, en lo autóctono, es con guacharaca de caña.
A ver si lo podemos escuchar solito, lo que quieras tocarnos. Fantástico. Sin eso le faltaría una vibración muy especial al vallenato. Y ahora en este recorrido que estamos haciendo por el vallenato, seguimos este paseo. La tercera estación, fuimos primero un paseo, segundo fuimos a un merengue, y ahora la próxima estación de este paseo por el vallenato, ¿cuál podría ser?
Claro que sí, vamos por uno de los aires más lentos de la música vallenata. En el cual debemos tener mucho cuidado los ejecutantes porque hay que darle un sonido especial. A veces la gente cree que porque el aire o el ritmo es lento lo toca fácilmente, pero no, hay que darle su matiz. Se llama el son y es muy bonito.
Thank you.
María, en la Argelia María, en la Argelia María, en la Argelia María, yo salí del alto.
Sonó un poco tristona.
Dicen los folclorólogos que el son es como un lamento, pero yo digo que depende de la letra, ¿no? Este son es está entre triste y alegre, ¿no? Narra la historia de Alejo Durán, uno de los grandes juglares de nuestra música vallenata que falleció hace ya un montón de años. Y la canción narra la historia de él cuando vivía en un pueblo y era el que alegraba al pueblo, iba a las fiestas de toda la gente del pueblo. Y tengo entendido que a él no le pagaban por hacer eso, pero le regalaban mercados, le pagaban el recibo del agua, le colaboraban con esas cosas. Y de un momento a otro Alejo Durán quiso irse de ese pueblo. Entonces a la gente le dio mucha tristeza que por qué el maestro se iba, ¿no? Entonces él al ver la tristeza de la gente hizo la canción, y en la canción dice que se va, que la gente dice que cómo van a hacer las fiestas si la alegría del pueblo era él, ¿no? Por eso, y Altos del Rosario es el nombre del pueblo donde él vivía. Por eso la canción se llama Altos del Rosario.
Fantástica canción que también habla del valor de la música y de la gente que valora a los músicos, las almas de los pueblos. Y en este caso, este son tiene toda el alma del vallenato, el lado nostálgico también. Y contame un poquito, ¿cómo fue esa historia de que para comprar tu primer bandoneón casi hipotecas tu bicicleta? ¿Cómo fue que encontraste la posibilidad de comprar un acordeón? Generalmente hago tango, por eso estoy con el bandoneón en la cabeza. ¿Cómo fue que tuviste que hipotecar o vender tu bicicleta para poder comprar tu primer acordeón?
Bueno, la verdad, yo inicialmente quise ser cantante, quise tocar guitarra. De hecho, tuve una agrupación donde yo tocaba la guacharaca que cantaba, ¿no? El muchacho que tocaba el acordeón tenía ciertas limitaciones para poder tocar. Cuando él tocaba solo, tocaba muy bien, pero cuando tocaba acompañado no daba, no tenía el ritmo, se atravesaba con la percusión. Entonces yo, por quererle corregir a él me enseñaba pedazos de canciones y yo las tocaba de una forma correcta para poderle corregir a él. Cuando me doy cuenta, me sé más de 10 pedazos de canciones y me enamoro del acordeón. Digo, esto es lo mío. Pero yo recientemente había dejado tirado mis estudios. Mi señor padre se encontraba bravo conmigo. No tenía cómo comprar un instrumento. Y fue difícil para mí porque tuve que vender mi bicicleta, vender mi colección de cassette, parte de mi ropa, una patineta, todo lo que tenía lo vendí.
Hasta la patineta.
Sí, para poder dar la cuota inicial de un acordeón de segunda que me vendió un amigo que quería ayudarme y fue el que me vio actitudes para tocar el acordeón. Él me vio tocando todos los pedacitos que sabía y me dijo, eso es lo tuyo. Y él tenía el acordeón, pero él me lo fui a vender y yo no tenía plata. Entonces él me dio el acordeón, yo le di parte del dinero que valía y le seguí pagando con trabajos de construcción, ya que yo trabajaba en la construcción, y le fui pagando poco a poco hasta que logré. Me valió 75,000 pesos hace 29 años.
¿Y tu papá se dejó de estar enojado contigo?
Sí, ahora se siente muy orgulloso porque el temor de él era que yo me entregara al trago, al desorden, y se ha dado cuenta que he sabido llevar mi profesión en una forma muy seria, que nunca me dejé llevar por cosas malas, porque cuando el ser humano no quiere ser malo, no es malo. Un ser humano por todas las partes del mundo que ande va a encontrar de todo, va a encontrar gente mala que le quiere enseñar a hacer cosas malas, pero si uno no quiere ser malo, no tiene por qué ser malo. Entonces él se siente orgulloso de ver que llegué muy lejos y que soy una persona pues con todos los grandes principios, un ser muy útil a la sociedad, y ahora se siente orgulloso y feliz de verme.
Y en tu caso que estás tocando la caja, que ya tienes una amistad de 27 años con el Beto Jamaica, ¿cuándo tuviste tu primer caja?
Bueno, eso ya vino siendo más o menos a los, por ahí que yo comencé ya un poco tarde al instrumento este. Pero desde muy niño me gustaba la percusión, tocaba en ollas, en tarros, en lo que se me presentaba. Entonces, como por medio de un hermano que también toca acordeón, llegó a la casa con sus parrandas y eso. Y yo me interesé por la caja cuando veía a los grandes cajeros que llegaban con él. Entonces yo llegaba y les quitaba, cuando ellos descansaban les quitaba el instrumento, lo cogía abusivamente para neciar con él. Y ellos llegaban y me decían, no, de eso quieto, no haga bulla, pelado, de eso quieto ahí. Entonces eso para mí era un dolor en el alma porque me regañaban. Entonces dije, no, algún día tengo que tener un aparato de estos propios y poder aplicar los golpes que se requieren. Entonces empecé a superarme en ello, a estudiarlo, hasta cuando ya logré que llegara a tocar con Jamaica, a empezar una historia ahí.
Esta caja se ve un poco sofisticada. ¿Cómo era tu primera caja?
No, normal, lo que como viene de es un instrumento hereditario de África, que es cuero y madera. Entonces, ya con el allá en el Festival Vallenato, inclusive es indispensable el requisito de hacer el festival, tocar en el festival es con cuero y caja y madera. Esto ya es sofisticado como la guacharaca, ya pasa para la tarima grande con el grupo completo, entonces ya la orquesta, algo así. Pero el original es lo madera y cuero.
Tócame lo que sería un ritmo básico para ti en el vallenato.
El paseo.
Tiene un buen cierre, contundente. Y para terminar y concluir un poco sobre este, sobre, yo los quiero dejar con su fiesta, el día después de la fiesta, solo una última pregunta. Se dice que los colombianos son el pueblo más feliz del mundo.
La fiesta no ha terminado.
¿Cómo?
La fiesta no ha terminado, perdón.
Está recién empezando. En el caso de la letra de la música que ustedes habitualmente tocan, ¿es también la letra parte de esta felicidad que lleva al pueblo colombiano o que les deja salir todas las penas? ¿Cómo es la historia? Porque yo soy argentina y el tango es un lamento constante. No, cuéntame tú que eres el cantante.
Es tímido.
Bueno, sí. Bueno, las canciones, hay muchas que llevan un mensaje de alegría. Hay otras tristes, como te diste cuenta hace rato. Pero hay unas que embargan a uno de emoción, de alegría. Y bueno, cuando uno está en tarima, trata de transmitir eso, lo que dicen las canciones, y la gente se contagia. Por eso es que hay muchos que se emocionan, gritan, brincan, y bueno, eso nos llena de emoción a nosotros también.
Debe ser la clave de la felicidad. Yo tengo que ir a averiguarlo en Colombia. ¿Con qué podemos cerrar este encuentro con ustedes en los ranchos de Albuquerque para nuestra audiencia de KUNM en Raíces? ¿Con qué tema quieren ustedes cerrar?
Bueno, a mí me encantaría, para la gente linda de Raíces, para ellos mil abrazos con todo nuestro cariño. Qué placer tan grande podernos dirigir a ustedes. Gracias por la invitación, a ti y a tu esposo. Y nos encantaría cerrar con un aire muy importante colombiano como es la cumbia. Yo acabo de componer una cumbia. Nosotros en estos momentos en Colombia estamos tratando de cerrar un tratado de paz, como todo el mundo lo sabe, con la guerrilla. Una guerra de hace más de 50 años donde ha salido perjudicada muchas personas, y nuestro presidente, el doctor Santos, está tratando de cerrar un tratado con ellos para que se acabe la violencia en nuestro país. Esa cumbia habla de la paz. En esa cumbia llamo no solamente a mi país sino a todo el mundo, porque uno ve inconvenientes por todas las partes del mundo. Y llamo a la gente a que vivamos en paz. Les digo que Dios nos dio tierra para todos, que hay suficiente naturaleza para todos, que no tenemos por qué vivir en discordia. Habla de la paz, habla de no al racismo, ya que yo rechazo el racismo por completo. Sé que todos somos hijos de Dios y llamo no al racismo. Y también invito a la gente a que bailemos la cumbia colombiana. Sabemos que la interpretan en México, en Argentina, en muchas partes, y que cada cual la interpreta a su modo, pero nosotros estamos mostrando la cumbia colombiana.
Allá vamos.
Se llama Mi Cumbia Hermosa.
velas y con roncaña para que todos la gocen. Con velas y con roncaña en El Salvador la bailan. Con su cadencia y su ritmo la acompañan con las palmas. En Panamá y Puerto Rico esta cumbia campesina la toco con mi acordeón. Para Brasil y Argentina, Bolivia y el Ecuador, bailemos, cantemos todos
y levantemos las manos.
Negros, mestizos y blancos,
Dios nos hizo como hermanos.
Negros, mestizos y blancos,
Dios nos hizo como hermanos.
Muchas gracias a todos. Gracias, Beto.
A ti por la invitación. De verdad que estamos muy contentos de estar acá en este, como lo dije al comienzo de la entrevista, en este pedacito hermoso de Estados Unidos, de Nuevo México, como lo es Albuquerque. Muy contentos, muy complacidos. Solo hemos recibido de parte de todos ustedes cariño, apoyo, aplausos, y para nosotros los artistas esto es muy grande. Nos vamos para Nueva York con nuestro corazón lleno de cariño, lleno de aplausos. De ahí vamos para Japón y Corea del Sur. Con el favor de Dios estaremos difundiendo nuestra música, difundiendo la paz del mundo a través de nuestras canciones y con la ilusión de que Dios nos dé la oportunidad de volver aquí de nuevo.
Claro que sí, y también muchas gracias a nuestro anfitrión de hoy, Armando de Huagogo, que es un músico muy conocido por aquí, por Albuquerque, un gran anfitrión de los músicos y un amante de la música latinoamericana. Gracias a todos.
A ti.
Todo
gusto. Bueno,
gracias.
Gracias.
Querida Bogotá, aquí tienes a tu hijo.
And you were listening an interview, a performance recorded just in the backyard of La Casa de Armando Ortega de Huagogo in Los Ranchos de Albuquerque this last Sunday after the Global Kirk performance of Beto Jamaica, El Rey del Vallenato. You were listening the description. We went through four subgenres of Vallenato. First, El Paseo. Second, El Merengue. Third, Son. And the last one, La Cumbia Colombiana. And the description of the instruments were La Guacharaca, one of the main, most important instruments, the accordion played by Beto Jamaica, and La Caja. The voice was Edgar Fernandez in the bass, who was not playing in this performance because everything was really homemade. Edgar Arboleda, Néstor Chaparro in the guacharaca, Ariel Diaz percussion, Beto Jamaica leading on an accordion. We am very grateful to Armando Ortega for letting us interview these people in his house. The songs that you listened were Matilde Elina, composed by Leandro Diaz, Son Altos de Rosario, composed by Alejo Duran, and Cumbia, Cumbia Colombiana, Mi Cumbia Hermosa, just a whole song to call for peace. My name is Cristina Bachín.